que se ven los modos ahí, se ven los siete modos ahí. Y aparte arriba pone, lo veo un poquito cortado, no sé si se ve bien o no. Y aparte pone el programa de detectar. Voy a nombrar primero todas las cositas que tiene. Tiene el botón ese de acerca de, bueno, acerca de simplemente para dar los datos de la versión y ese tipo de cosas. Y bueno, podemos cerrar esta ventana o si seguimos, pues nos muestra esta otra que al aceptarlo lo que iría es a mi blog, a una página que tiene un formulario. Pues bueno, si uno tiene una duda en línea, a través de ahí podéis ver. Luego tiene otra parte que sería esta de aquí, que es el historial. Ahí nos presentaría todo el historial de todo lo que nosotros hayamos pedido guardar de las grabaciones que nosotros vayamos haciendo. Vamos haciendo grabaciones y podemos decirle, bueno, guárdame este registro, lo iba a guardar ahí en el registro, y si nosotros pinchamos sobre cualquiera de las celdas de un determinado registro en la tabla de abajo, saldría un, por así decirlo, lo que es el resumen del CSV que nos lo marcaría ahí. Luego está el mapa, que el mapa, lógicamente, ahí nos mostraría las localizaciones. Tiene dos, por así decirlo, dos posibilidades. La primera, la que viene por defecto, es lo que ya hayamos grabado. Y luego, si veis ahí en el menú que aparece, viene, sale, aparece cortado. No sé si lo veis, porque aparece ahí cortado.
Sí.
Bueno, aparece cortado. Bueno, a la izquierda tiene un menú, que son los datos actuales. Viene un histórico. Ahí sale. El histórico, en este caso, como no le hemos dado a detectar, en el histórico daríamos y ahí se reflejaría todo lo que hayamos guardado. Entonces, la tabla que aparece abajo, veis que pone tabla de red. Al posicionar el cursor sobre ella, se abre la tabla y si nosotros pulsamos, ahí está la tabla abierta. Si nosotros pulsamos sobre cualquiera de los registros, esos son read, pues directamente el mapa lo que hace es nos redirige. Bueno, eso lo he puesto más tarde, me parece. A ver, aquí
Entiendo
nos redirige
que
el mapa
es una de las ventajas de los sistemas digitales que van con GPS, ¿no? Utilizan GPS y nos
Efectivamente.
dirige.
Hay una cosa que luego veremos un paquete que no tiene GPS. Lo primero es que el GPS tiene que estar encendido. Si está apagado, lógicamente no nos va a dar información, ¿no? Pero sí es cierto que muchas veces nosotros estamos recibiendo un DMR, un NSD, y nos aparecen unos datos de localización, ¿vale? Eso es porque el que tiene las radios quiere que salgan. El que tiene las radios quiere que salgan. Pero independientemente de esto, que en este caso, en esta versión, solamente aparecerían en los datos actuales. Eso que el operador quiere que salga sus datos GPS, en la versión que estoy haciendo superior a esta, lo que hace es que con independencia de eso, en el momento que está el GPS encendido, este emite cada X tiempo su posición GPS. Aunque el operador no diga de lanzar, quiero mandar mis datos, no. Lo hace de forma automática y sin intervención del operador, ¿vale? Eso aparece en los paquetes esos de esas decimales que hemos hablado antes. Y bueno, eso también al final vendrían a las tablas estas, ¿no? Sería un poco lo que saldría. Si seguimos mirando, pues bueno, tiene que podemos guardar, podemos extraer los datos, podemos guardarlos en distintos casos, ¿vale? Esta tabla, por ejemplo, que aparece esta una vez hemos localizado, que bueno, luego hablaremos de ella. ¿Veis que tienen ahí encendido el botón de parar y viene activo el botón de DMR? Vamos a ver que se me apaga la pantalla. Es porque ha
Rafael,
detectado.
¿es
Sí, dime.
crítico usar una versión de DSD concreta, DSD Plus o DSD Plus concreta?
No,
Porque
para
sabes
usar el programa.
que
Sí.
prácticamente están saliendo versiones nuevas de esa
A
versión,
diario,
¿no?
casi.
Sí.
Casi a diario, efectivamente. No, yo he metido una versión que al ser libre la puedo meter aquí. Aunque yo tenga la versión, no sé si tengo la última o la penúltima que ha salido, la Fastlane, no la puedo meter aquí. Si la meto, indudablemente es de pago, yo no puedo meter aquí una cosa de pago, ¿no?, que no es mía. Entonces aquí he puesto esa versión, pero si cada uno del que lo utilice tiene su propia versión, puedo sustituir, eso sí, respetando los archivos estos que he comentado antes. Los puedo usar y funciona perfectamente. Yo, en la versión que tengo para mí, indudablemente tengo metida la Fastlane, no tengo esa otra versión, no sé si era la...
Claro.
La 1700, no me acuerdo cuál era, 1700, no recuerdo cuál, la última que había libre, ¿no?
Sí, recordar que Rafael, bueno, ya estuvo con nosotros para la presentación de su libro, prácticamente es como una presentación, ¿no?, casi una primicia para los usuarios de este programa. Indícanos un poco cómo acceder al mismo y sobre todo háblanos un poco de los cursos o cursos que estás dando a través de tu plataforma blog, que por cierto te la bloquearon en su momento, ahí, aunque sí, por un poco tiempo, ¿no?
Hubo ahí una historia, fue cuando en mi blog puse el software este. Bueno, este software, si alguien está interesado en él, pues a través del formulario de preguntas y de comentarios del blog, pues bueno, que se ponga en contacto conmigo y ya le explico las condiciones y tal y cual para adquirirlo y para tenerlo. Lo tengo a la venta, no lo tengo gratuito, pero a pesar de que parezca un precio muy alto, le he dedicado 7 meses, 4 o 5 horas diarias y os aseguro que gano 30 céntimos la hora por programa que venda, ¿vale? Tampoco estoy, el precio tampoco es, nadie trabaja por 30 céntimos la hora. Y bueno, a través de ahí, pues puede ponerse en contacto conmigo y ya le digo yo las condiciones. El tema del blog es que lo puse en el blog cuando saqué el producto y alguien por ahí, quiero pensar bien, que alguna compañía de estas fuertes que se dedican a estas cosas, pues no le gustó el precio al que yo lo vendía. Trabajado con programas que normalmente costaban la licencia anual por ordenador, para un solo ordenador costaban 5 o 6 mil euros del programa, ¿no? Entonces a lo mejor el precio que yo pongo lo ven demasiado económico y total, que se quejaron a Google y Google no comprobó, directamente me cerró el blog, yo le ve protesta y a las dos me subieron el blog. Porque no estoy haciendo nada
de... Bueno, la verdad que eso de muchas redes sociales y blogs dejan a la... Bueno, para no tener una persona que vaya haciendo un seguimiento y corroborar la información, si es verídica o no, tienen la opción de denunciar. Cualquier persona puede estar a la altura de ser un denunciante, ¿no? Un inspector, entre comillas. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces la denuncia y sin embargo luego resuelven cuando han pasado 48 horas, 20 o una semana o lo que ocurrió también con tu libro, ¿no? Que también vamos a pensar bien, pero tampoco te lo facilitaban en el formato digamos electrónico, ¿no? De alguna manera.
No, el de papel era el que desaparecieron durante 3-4 meses, estuvo que en la tienda España de Amazon no se podía adquirir. No sé por qué. Punto desapareció, elevé protesta y tal, y al tiempo pues me dijeron, ya está arreglado, ya está solucionado. Y bueno.
Sí, pero pasaron una friolera de meses desde aquel... Sí,
por lo menos 3-4 mínimo 3-4, sí. Ese fue más grande. Y en cuanto a los cursos que me comentas, bueno, pues con motivo del programa este, que lógicamente estamos en periodo de crisis económica, ¿no? Y luego, aparte, no todo el mundo tiene dinero para decir, bueno, me gasto 195 euros en un programa que a lo mejor luego no me va a gustar o no me va a resultar. Bueno, pues me he abierto un canal de YouTube, se llama Maireles de Merre, si no me equivoco. Bueno, los datos míos los pongo y así lo podéis... Ahí está el de YouTube, Maireles de Merre, bueno, los datos de mi correo, del blog y mi nombre, ¿no? Pues resulta que me he abierto este canal, desde el mismo blog se puede acceder ahí y lo que he hecho es un curso para que personalmente el que esté interesado, claro, se pueda él programar un programa similar al mío, más básico. No sale la parte del mapa, lo que lee son los datos de la ventana de eventos, que indudablemente da muchos menos datos, pero bueno, es una forma de decir, bueno, me va a mostrar en una tabla todo lo que sale en la ventana de eventos. No voy a tener yo que estar pendiente de lo que salga en la ventana de eventos, ¿no? Entonces, he hecho ese curso para que eso, el que no pueda adquirir el producto, bueno, que se son 27 vídeos, si no recuerdo mal, de una media de no llega a los 10 minutos, me parece la media, y bueno, se puede programar el programa este o más o menos similar. Luego hay otro curso, que ese sí es de pago, que es un curso de DMR avanzado. Y bueno, esto es primicia también. Ya tengo, entre ellos estás tú, José, José Manuel, como prefieres que te llame. Sí. Está mi amigo Iván de Puerto Rico, está mi amigo Juan Manuel de Zaragoza, está mi amigo Jaime de Bilbao. Ya hay cuatro personas. Bueno, pues el curso este lo voy a poner solo por esta vez, y con plazas limitadas, totalmente gratuito, solo por esta vez y con plazas limitadas. En mi blog hay una pestaña del curso arriba en el menú, entráis y ahí hay un formulario, lo rellenáis y una vez se cubran las plazas, pues quitaré el formulario. Quiero que empiece el día 1 de septiembre y bueno, los que estáis suscritos o los que estén, pues les mandaré un correo con las condiciones, también será en formato vídeo y creo que va a estar bastante bien. Enseñaré mucho de las tramas, algunas de las que vamos a ver aquí ahora, ¿no? Pero bueno, más cositas, veremos.
Y Rafael, ¿qué, bueno, más o menos, háblanos un poco del contenido, así a grandes rasgos, de qué, en qué va a consistir el curso, ¿no? Imagino que es un poquito, tú no vas a hacer de traductor de esos eventos, ¿no? Imagino que será así, más o menos, pero bueno, seguro sí. Que tú me lo expresas de más técnicamente.
Sí, mira, voy a poner aquí tres ejemplos. Voy a volver otra vez a esta pantallita de aquí. Bueno, vamos a comenzar por aquí. Aquí estoy mostrando el bloque de señalización de control y lo que es el código de operación de ese bloque, ¿vale? En este caso, pone la información que es, pone que es el código de operación del bloque de señalización, pone que es el 61 y pone que es preámbulo. Eso te lo da ya. Esa información te la da ahí. Pero vamos a ver el siguiente caso. Bueno, en este caso mirar que precisamente lo que tengo remarcado amarillo, veis que al final pone ID1, ID2, ¿vale? ¿Qué es el ID1 y ID2? No lo tengo marcado aquí, pero bueno, esa información la da ahí. Bueno, da más datos, ¿no? Da el FIT, que es el fabricante, da en este caso un Tier 3 y luego da el ID1 y el ID2. El ID2 es siempre lo que es el origen, el source, es decir, es un read, un RID, siempre. ¿Vale? Por contra, el ID1 depende de si es una llamada privada o es una llamada a grupo, pues puede ser un toll group o puede ser un read. ¿Vale? En este caso no se ve, pero si vemos el siguiente de las diapositivas, en este caso ahí estoy mostrando, yo lo llamo cariñosamente el falco, ¿vale? Es lo que son el código de operación de control de enlace completo, ¿no? Lo llamo Falco porque me gusta llamarlo así, ¿no? Indica que es igual a cero. Y veis que en este caso también pone un ID1 y un ID2, ¿vale? Pues, bueno, pues el Falco, cuando es igual a cero, significa que son ráfagas de datos de llamadas grupales. Al ser ráfagas de datos de llamadas grupales, el ID1, por fuerza, tiene que ser un toll group, no puede ser un read. ¿Vale? Entonces, es un simple dato y simplemente pone el falco igual a cero, no pone nada más. Bueno, decir que el que vimos anteriormente, el código de operación del bloque de señalización, tiene hasta 62 posibilidades, ¿vale? En este caso, El Falco no tiene tantas, tiene 48, un poquito menos. Y luego está la versión corta del mismo, que le llamo Salco, que es con S, que tiene menos números. Este suele salir, pongo este caso porque es el más repetitivo. Y ya te está diciendo null Salco, es decir, lo que es el mensaje es nulo. En este caso te lo está indicando ahí, ¿no? Este tiene 16 posibilidades, 16 números. Entonces, todo eso es lo que se enseña en el curso, es lo que también se enseña, bueno, en la segunda edición del libro, que incluso el otro día otro amigo, Iván, en este caso de México, me preguntó por él también. Y bueno, está ahí en el horno, por así decirlo, ¿no?
Bueno,
y
está ya, está muy avanzado también, creo, sí, ¿no? Está, o sea, porque alguien me dijo bastante,
está bastante, bastante avanzado. Y bueno, todas estas cosas son las que se enseñan en el curso, las que se enseñan en el libro, que como vemos ahí, cualquier datillo que aparezca da información. Por ejemplo, en ese tramo que hemos cortado ahí, vemos que toda, salvo eso del Salco, todo lo demás está en trama idol. Y bueno, está en trama idol, está en espera. Cuidado con la trama idol, porque la trama idol da información. La trama idol en una red trunking equivale a lo que es la señal beacon de esa red. Es decir, que sabiendo el tiempo que está emitiendo la señal beacon, en este caso esa trama idol, y el tiempo de descanso entre trama y trama, podemos saber cuántos sitios tiene esa red. Es decir, absolutamente todo lo que vienen en esos paquetes de datos, absolutamente todo nos da información.
Muy bien. Entiendo que hay diferencias entre tecnologías, entre modalidades digitales. ¿Tienen o hay un principio básico y común para todas? Esa es una pregunta que me ha surgido ahora personal. Y bueno, decirles que si alguien del grupo, de los que estáis en el Telegram, quiere formular alguna pregunta, pues hay una herramienta en el propio programa para indicarme que le abra el micro. Así que también, si alguien lo puede hacer, me imagino, mientras está exponiendo Rafael, no hay problema, espero, yo creo que no.
Sí, hay tecnologías muy, muy parecidas, ¿no? Por ejemplo, he comentado antes que el NestJS y el IDAS es un DPMR, entonces la información que da es muy, muy similar, aunque el DSD, vuelvo a repetir, yo el programa este y todo esto lo estoy basando en la información del DSD, por supuesto, para eso me he tenido que estudiar todos los ES y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, al ser un DPMR, la información que da es muy similar. O, por ejemplo, una cosa que desconocemos es que el APCO 25, el P25, da los mismos paquetes de hexadecimales, los mismos, idénticos, que da el DMR. Yo siempre he dicho que el P25 es la versión cara del DMR, ¿vale? Siempre lo he comentado así o lo he visto así, ¿no? Y da los mismos paquetes. Entonces sí que hay tecnología muy similar que da información muy parecida y otra que no tiene nada que ver, porque un NestJS no tiene nada que ver a un DMR, la información que da no tiene nada que ver ni cómo la presenta ni cómo la da, ni cómo la expresa, ¿no? Es muy diferente.
Bueno, hay una duda sobre las tecnologías cuando vemos que transmite paquetes de datos, pero la mayoría de los radioaficionados que vienen del analógico dice, es que esta modulación me recuerda a algo así como robotizada, ¿no? Siempre es una de las quejas de nosotros los radioaficionados, ¿no? ¿Cuál es la tecnología quizá más afín a la voz humana? No sé, lo más parecido. Esa es una de las preguntas que siempre nos formulan los radioaficionados.
Es que hoy día ya no es ninguna. Ten en cuenta que en el momento que digitalizamos cualquier tipo de señal, me da igual que sea una señal de datos que de voz, la salida son unos y ceros. Si nosotros reconvertimos esos unos y ceros a voz, al final es una voz metálica, no es una voz natural. Entonces no podemos decir, puede haber tecnologías que a lo mejor el vocoder que utilice sea un poco mejor que otro, ¿no? En este caso, el AMB Plus 2, que es el que utiliza el DMR, pero no tiene. No tienes, en el momento que digitalizas, esa voz va a salir robotizada, metálica. Siempre va a salir así. La podemos limpiar un poquito más. Hombre, no es lo mismo escuchar una señal, aunque sea digitalizada, en HF que en VHF, por el ruido que tiene, ¿no? En H tiene mucho ruido y si la limpiamos y tal, pues al final la señal la podemos incluso escuchar peor, ¿no? Porque hemos borrado parte de esa voz, ¿no? Aunque la voz siempre la tratamos distinto, no es lo mismo una señal digital de datos, una señal de datos no le cortes, en el momento que le cortas le estás cortando información, la voz podemos cortar un poquito que no pasa nada, ¿no? Pero es verdad que la vamos a escuchar metálica, la vamos a escuchar metálica.
¿Y qué se puede incluir dentro de esas tramas? ¿Qué se puede incluir? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Todavía hay un límite? ¿Se podría incluir algunas otras funciones dentro de los eventos? Y otra pregunta, ¿el HF tiene unas condiciones, como bien has dicho, de ruido, de fading, de es más inestable, sujeta a la ionización, a la propagación en algún caso? ¿Cuál es la tecnología digital? Porque yo creo que incluso a nivel militar también existe tecnología digital, digamos de HF, me imagino, ¿no? No lo sé, pero bueno, me imagino que sí.
No, militarmente se ha descartado un poquito el HF. Sigue habiendo, ¿no? Porque sigue habiendo en algunos centros la típica dipolo que montan casi kilométrica, ¿no? Para enlaces largos y tal, pero hoy día se tiende todo a un enlace IP, un voz IP y todo a través de datos, ¿no? Entonces, VU y bueno, y satélite, ¿no? Pero es que yo creo que todo el mundo tiende a eso. Los radioaficionados que añoráis, lo dije ya la otra vez en la otra entrevista, me considero radioescucha, no radioaficionado. Añoráis un poquito eso, ¿no? Y tiene su cosilla, ¿no? Yo recuerdo de mis horas de tener que hacerle los batidos a cero y de tener las válvulas y todo eso, de cuando empecé con el mundo de las transmisiones, y tiene su aquello, su añoranza, su. Pero es verdad que hoy día casi toda la información de interés y en las grandes industrias, por supuesto, los organismos, todos tratan de o satélite o VU. ¿Por qué? Porque podemos meter más información. Podemos meter. Es verdad que por ejemplo, los 25 kilohercios de un canal de V, si lo extrapolamos a H, dice, uff, es que 25 kilohercios tengo yo un montón de señales. Claro, pero la banda es mucho más grande. La banda es más grande, yo puedo meter una señal más grande, si meto una señal más grande puedo meter más información, es más, puedo meter varias comunicaciones a la vez en una sola transmisión y la puedo además enmascarar en el ruido, ¿no? Para que sea más difícil de detectar. Por ejemplo, un canal de televisión, ¿no? Un canal de televisión es muy ancho y de codificarlo, pues tendrías que utilizar pues un ancho banda muy grande para cogerlo y tal. Cualquiera con su SDR, es verdad que en el SAR hay un plugin para ver la tele y tal y cual, pero bueno, le costaría más trabajo porque es una señal muy ancha, ¿no? Entonces se tiende a eso. Y luego que la información que se manda es que es de todo, es que traigo otro caso aquí para que lo veamos si quieres, vamos.
Sí, sí, adelante, Rafael.
Vamos a verlo aquí. Esta captura de aquí. Es uno de los miles de ejemplos de información que se transmite en estos paquetes de datos, ¿no? En este en concreto van, pues, datos GPS y vamos a ver una cosa nada más, un detalle de los datos que van aquí. Primero explicar que la primera línea, la del encabezamiento, es la que dicta qué datos van a ir ahí. Y, dependiendo de ellos, también indica dónde van esos datos. Es decir, que no todos los paquetes de datos, la información va en el mismo sitio. Eso depende de los datos que van en la primera línea de cabecera. Pero bueno, hay uno en concreto que lo voy a sacar de ahí. Este es el paquete de datos ya limpio. Y eso que he marcado en rojo eso que marca en rojo es un grupo fecha hora. Ahí nos está indicando un grupo fecha hora. Luego explicamos qué es eso. Fijaros que aunque está aparentemente para el que sabe está muy claro lo retorcido que es sacarlo, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es sacarlo aquí, lo extraigo y ahora lo que voy a hacer es lo voy a pasar todo ese hexadecimal a binario. Lo vamos a pasar a texto binario. Bueno, equivale a eso, es un, como he dicho antes, un patrón de tiempo y equivale a esa fecha hora. ¿Vale? Lo vamos a sacar, ¿cómo llegamos de ahí a ahí? ¿Cómo llegamos de esa decimal a esa hora de ahí? Vamos a sacarlo a binario, como he comentado antes. Es toda esa parrafada. Fijaos que es muy importante esto. A la izquierda vienen tres ceros. ¿Por qué pongo esos tres ceros ahí? Porque normalmente cuando nosotros cogemos una calculadora para pasar un decimal o, en este caso, un hexadecimal a binario, esos ceros no te los pone. Y esos ceros son importantes. Entonces, la división, vamos a dividir esto, pero lo vamos a dividir no de izquierda a derecha, sino lo vamos a dividir al revés, de derecha a izquierda. Vamos a dividirlo. De tal forma que lo divido en 6, 6, 5, 5, 4 y el resto, lo que queda. ¿Vale? Si lo dividiéramos de al revés, como escribimos, de izquierda a derecha, podríamos cometer un error por los ceros esos que hemos puesto a la izquierda si no lo hubiéramos puesto, ¿vale? Por eso vamos a comenzar por el lado derecho. Ahora lo que vamos a hacer es esto mismo, lo vamos a pasar a decimal, pero cada uno de los grupitos esos. Y fijad lo que ocurre. Ese de ahí equivale a 2018. Es un año. El siguiente es un mes, el 05. El siguiente es un día, el 02. El siguiente es una hora, las 21 horas. El siguiente, 21 minutos. Y el siguiente, 46 segundos. Ya hemos llegado a ese grupo fecha hora que habíamos visto ahí. ¿Pero qué indica esta fecha hora de aquí? ¿Qué es? Fijaos lo retorcido que es. Hemos pasado de hexadecimal a binario, los hemos separado y ahora los hemos pasado decimal. Lo retorcido que es para llegar ahí. ¿A qué corresponde eso? Bueno, pues este de aquí, veis que es totalmente diferente a ese de ahí. ¿Por qué es diferente? Bueno, el de arriba es cuando nosotros hemos demodulado la señal. Es decir, que si yo la estoy cogiendo en directo, habrá muy pocos segundos de diferencia, pero si yo la he grabado y es mañana cuando me pongo a mirar la señal, mañana cojo y digo, bueno, la voy a analizar. Cuando la paso por el DSD, me va a poner la fecha de mañana, no la de hoy. Sin embargo, la de abajo me va a seguir conservando esa fecha ahora. ¿Qué significado tiene eso? Bueno, eso significa que es cuando la radio emitió los datos GPS, en el momento exacto en que la radio emitió esos datos GPS. Es decir, que nosotros podemos decir que en ese momento que hemos marcado ahí, los datos GPS que nos vienen detrás, que no los vamos a poner, no los he sacado hoy, es el momento exacto, el lugar exacto, la posición exacta donde estaba. No solo la posición, da también la velocidad y da también la orientación en la que se está moviendo. Fijaos la cantidad de cosas que van ahí en un pequeño, hemos visto, son 5 octetos y solamente hemos visto esos 5 octetos la información que da.
Imagínate si es una trama o varias tramas. Es de una envergadura importante, ¿no? Y de saber un poco por dónde tienes que ir, ¿no? Para poder determinar.
Bueno, yo creo que lo conté, no sé si fue la otra vez o te lo conté a ti hablando en privado. Una vez, como anécdota la cuento, pues cogí una trama de datos y me salió en una población cercana, me salió alguien a las 3 de la mañana que iba andando, porque por la velocidad podemos saber si va andando, si está parado, si va en vehículo, podemos saber todo eso. Y bueno, en una plaza del pueblo. Y estaba dando vueltas en la plaza del pueblo a las 3 de la mañana, con la radio. Y yo estaba extrañado, estaba... ¿Y esto de qué es? Dándole vueltas hasta que un amigo, un compañero que vivía en el pueblo, me dice, no, Rafa, si es que esa plaza, en esta esquina de la plaza, es donde está el cuartel de los municipales. Y ese es el policía municipal que está dando vueltas a la plaza. Fijaos hasta dónde podemos llegar. Hombre, espiar, por así decirlo, espiar a los municipales no es muy correcto, ¿no? Yo no sabía que era un municipal el que estaba allí, pero claro, ves a uno a las 3 de la mañana dando vueltas en una plaza, en un pueblo, no estaba hablando por la radio. Es de estos paquetes de datos que la radio va lanzando sola, sin que hable la persona, ¿no? Y te extraña, ¿eh? Te choca un poquito, ¿no? Y menos mal que este compañero, este amigo, pues vivía allí en el pueblo y me dice, no, es el municipal que está allí, el cuartel de los municipales. Podemos llegar hasta eso.
Bueno, aquí tenemos bastantes estaciones, bueno, y colegas que se están conectando. Bueno, tenemos TI2, RGM, Zulopapa 6, Delta Eco Mike, Fernando CX8, Japón Delta. Bueno, no sé si hay alguien más que nos está escuchando. Bueno, seguro que en YouTube y en Facebook nos están escuchando también. En cualquier caso, si alguien tiene alguna pregunta al respecto, pueden insinuarlo a través de la opción del programa marcando activar el micrófono. Yo con gusto se lo activo, no hay ningún problema. Bueno, una pregunta también importante. Es necesario, digamos, que la decodificación nos da mucha información, ¿no? Pero, como has dicho, hay muchas compañías que por esa información exigen una cantidad de dinero muy respetable. Me imagino que esa, como tú has dicho, quizás fuera una de las razones por las que no le gustó que tú salieras a la palestra, ni con el libro, ni por supuesto con el programa, ¿no? Que no sé hasta qué punto es una información muy muy vital o por qué tiene esa correspondencia en el costo, no lo entiendo muy bien.
Es algo que normalmente se desconoce, ¿no? Yo me compro, yo qué sé, un televisor y normalmente, a no ser que yo sea técnico electrónico, a mí me da igual, yo le doy al botón, se programan los canales, yo quiero ver la 1, la 2, la 3, en fin, los canales que sean, ¿no? Los que yo quiera ver. Y ya está, a mí no me preocupa lo que va por detrás, ¿no? Entonces, cualquiera que pueda dar información de qué es lo que va por detrás, siempre y cuando, lógicamente, hay temas que no se pueden tocar, ¿no? A mí hay muchísima gente, y tú lo sabes, que me pregunta por el tema de la voz. La voz, yo no puedo decir, oye, sé cómo se hace, pero bueno, yo no puedo decir, oye, para decodificar o desencriptar la voz, tienes que hacer esto, esto, esto cuando está en BP y tienes que hacer esto, esto, esto cuando está en EP. No puedo decirlo, ¿no? Son cosas que ya la ley ahí te dice, oye, espérate, sin orden judicial tú no puedes escuchar esto, ¿no? O no puedes no escuchar. El problema es qué haces con esa información que has sacado, ¿no? Tú, como abogado que eres, lo sabes, ¿no? Que es lo que hagas con esa información, ¿no?
Pero bueno, sí, una cosa. Más bien el tratamiento que se le dé a la información, porque la información está al alcance de cualquiera, no se puede poner, como digo yo, coto al campo, ¿no? Cerrar, pero bueno. Mira, tenemos a Arnaldo, Arnaldo de Colombia, de Medellín, que quería comentar algo, no sé. Arnaldo, adelante, HK4 Alfa Foxtrot Bravo en Antioquia. Adelante, bienvenido.
Hola, buenos días a todos desde Medellín, Colombia. Aquí son las 9:30 de la mañana. Solo quería pasar por acá a saludarlos, a enviarles un radio abrazo, como se dice. Y bueno, como siempre, muy interesantes los temas de la tecnología. Gracias ahí a Rafael, a José y a todos los que hacen posible que podamos tener este espacio tan ilustrativo todos los domingos. Yo lo estoy disfrutando bastante. de Colombia Radio. Abrazo a todos los colegas que están a la escucha, a Rafael, a José. Y bueno, nada, era solo para saludar por acá. Adelante, Eco Alfa 8, Eco Eco, le entrega al Kilo 4 Alfa Foxtrot Bravo.
Ok, bueno, Arnaldo, muy bien, pues bienvenido. Y bueno, ya te vas integrando un poquito en el mundo digital, que la parte que nos está ahora ilustrando Rafael es una de las grandes desconocidas. Normalmente cuando escuchamos charlas a nivel de radioaficionados de las distintas modalidades digitales, nunca nos habla nadie de estos eventos, ¿no? Sino de otros eventos diferentes a los que no, los habituales, ¿no? Pero creo que también es importante poder acceder a eso de una manera, digamos, como curiosidad, como no sé, de la manera un poco de entender cómo es el mecanismo de llegar a darnos el día, la hora, la posición, determinados eventos, ¿no? Que surgen en este caso.
Sí, es algo bueno. Gracias a Arnaldo por haber participado. Esto es una cosa que en el mundo de los radioaficionados, y bueno, me corregís si me equivoco, a la inmensa mayoría le gusta mucho, ¿no? No solo los concursos que hacéis de enlaces, ¿no? De cuanto más lejos, cuanto más gente, cuanto más hagáis, mejor, ¿no? Sino que es una cosa de una curiosidad innata la que tenéis, ¿no? Los radioaficionados, ¿no? Y esta curiosidad es un poco también condicionada por el trabajo y tal, la que me llevó a este mundo, ¿no? Es un mundo que le tienes que dedicar horas, ¿no? Esto no es que un día te sale la varita mágica y ¡ping! Y ya está, ¿no? Sino que le tienes que dedicar muchas horas, pero esa curiosidad innata que existe en el mundo de la radioafición, yo creo que esta información le viene muy bien el saber, porque, claro, está uno con su SDR, cada uno el que le guste, ¿no? El HDSDR, el SDR-SAR, el console, bueno, el que sea. Y normalmente utiliza el DSD.
Por cierto, me preguntaron si es válido cualquier programa de SDR, que no es necesario uno concreto, ¿no?
No, si admite el DSD, cualquiera que admita el DSD. No necesita uno concreto. Entonces, lo que decía, que está uno ahí cogiendo una señal, normalmente tenemos la deformación profesional de buscar la fonía, ¿no? La voz, pero bueno, la de datos da mucha información también. Y bueno, y están ahí las cuatro ventanitas que nos abre el DSD y vemos que hay una que está escribiendo mucho y yo no me voy a entretener en mirar qué es esto. Es que es un mundo de información lo que va ahí. Es que va muchísima información ahí.
Es que tenemos a William desde Cincinnati, Estados Unidos, que William, que quiere comentar alguna cosa al respecto. Adelante, William, bienvenido.
Bueno, José, muchas gracias. Bueno, gracias, José. Espero que me estén escuchando. Estoy aquí, obviamente, a través de
sí, micrófono, del teléfono. Perfectamente.
Muy bien, gracias. Buenas tardes para ti, para Rafael, para los amigos a la escucha. Bueno, lo que comentan es muy, muy interesante, ¿no? Mirar esa streaming de datos que para nosotros, el caso mío, que no tenemos conocimiento de electrónica o de computación, que pienso que debe ser muy, muy primordial en este caso, obviamente. Pero de la forma que Rafael lo expone, ¿cierto? Lo hace tan fácil. De la misma manera, hace un año que tú estuviste por aquí, Rafael, más o menos, cuando nos hablaste de las formas, pues, de cómo trabaja el DMR. Yo compré el libro tuyo, muy bueno, muy fácil de entender.
Gracias.
Fácil de leer, fácil de entender para nosotros los que estamos en otros campos, ¿cierto?, de trabajo y estamos en el hobby. Así que, ahora que tú mencionas que vas a hacer un cursito que va a ser gratis, obviamente, en plataforma de video. Me perdí la primera parte, cuándo empieza y qué días, a qué horario, a ver si de pronto me puedo suscribir y si me interesa mucho. Bueno, gracias, José, y a ti, Rafael, y todos los amigos a la escucha. Continúo por aquí a la escucha cuando tenga una oportunidad de responder.
Ok, gracias William por tu intervención y bueno, y yo creo que aunque se nos hace difícil, en tu caso yo sé que eres de otro ramo y yo por supuesto de letras, imagínate lo de decimal, esa decimal y binario y todo eso, se nos hace un poquito complicado, pero yo creo que con interés la prueba está ahí, es evidente y está presente con nosotros Rafael, que le ha echado ganas y horas, ¿eh? Yo me consta que, y cursos, y ya tiene un bagaje a la espalda, un maletín de información que no es fácil, ¿eh? Pero bueno, seguro que él te da una respuesta, claro, te incorporaste un poquito más tarde, quizás no tenías esa información, pero le paso el micro a, iba a decir el cambio, ¿no? El micro a Rafael, adelante, Rafael.
Gracias, William, por interesarte, por comprar mi libro y, bueno, lo vuelvo a repetir. Es un curso que bueno, en principio era de pago, pero que en esta ocasión, lo voy a poner con plazas limitadas, vuelvo a repetirlo, plazas limitadas, totalmente gratuito. La forma de solicitarlo es entrando en mi web, en el menú, hay una pestaña de curso avanzado de MR y ahí sale un formulario, rellenar el formulario y ya está, ¿no? El curso lo quiero empezar el día 1 de septiembre. Si no se han cubierto las plazas mínimas esas que he puesto, lo daré con las plazas que se hayan ocupado. Y si hay más, depende, porque si son dos o tres plazas más, bueno, abriré un poquito el número de plazas, pero lógicamente si son 20 o 30 más, pues los últimos que lleguen van a estar fuera, ¿no? Si son 20 o 30 más. Pero si son dos o tres más, bueno, los incluyo, aunque haya ese número limitado de plazas, ¿no? Y simplemente rellenáis el formulario y el formulario me llegará a mí, un formulario de Google. No me he complicado mucho. He hecho un formulario de Google que me avisa cuando alguien os registráis y os mandaré un correo personal al correo que pongáis en la suscripción diciendo cómo podéis acceder al curso. Seguramente ese correo lo envíe el día 30 o 31 de este mes, ¿vale? Porque empezará el día 1 y será en formato de vídeo, con lo cual el horario es totalmente libre. Cada uno puede entrar cuando quiera a verlo, cuando tenga tiempo. No necesita un horario fijo, sino que puede entrar en cualquier momento. Cada uno de los vídeos tendrá una clave personal de ese vídeo y se la enviaré personalmente a cada uno de vosotros cada día, y estarán disponibles todas las claves, por así decirlo, estarán activas de los vídeos que ya se hayan dado hasta 5 días después de que termine el curso. 5 días después de que termine el curso, quitaré las claves, quitaré el curso, porque, como he comentado, el curso es de pago, aunque esta vez sea gratuito. Y eso sí, todos los días en hora de aquí de Madrid, ¿vale? Creo recordar que había puesto de 3:30 a 5 de la tarde, estaré disponible para, si hace falta, a través de videoconferencia, con alguno en particular, las dudas que tengáis, una especie de tutoría personal, todos los días que dure el curso, tendremos también esa tutoría. El que tenga dudas, no es obligatorio asistir, si nadie tiene dudas no habrá ni vídeo ni nada, pero que aún así, si alguno tiene problemas y tal y cual, bueno, pues por correo electrónico, por WhatsApp, oye, que tengo esta duda, y yo ya le contesto, lo que sea, o hago otro vídeo para reforzar el tema, que a alguno no le haya quedado un concepto un poco claro, en eso estaré. Pero que sepáis eso, que aparte de esos vídeos de una media de 10 minutos de duración, que tampoco os va a ocupar mucho tiempo, son 15 vídeos en total, si no recuerdo mal, son 15 días de curso, pues tendremos esas tutorías el que tenga algún problema, el que tenga alguna necesidad.
Bueno, muchachos, yo creo que ya más fácil nos lo ha puesto Rafael, así que es una oportunidad para aprender y de una persona que conoce y, bueno, y yo creo que hay que, y el valor que tiene eso, ¿no? Eso es un plus añadido a nuestros conocimientos de DMR generales, ¿no? Así que aprovechar esa oportunidad, yo creo que es única, ¿no? E irrepetible. Deciros que el próximo NET va a estar con nosotros un colega que nos va a hablar de un programa de APRS, el APRS que, por cierto, tiene mucho que ver con la con el posicionamiento de las estaciones de digitales, ¿no? Y nos va a hablar del programa APRS SIG32, nos va a describir un poquito todo el funcionamiento, cómo configurarlo desde cero. Así que es Eco Bravo 5, Juliet Eco Quito, desde Elche, Alicante. Y decirles también que vamos a empezar otro proyecto puro de radio, en este caso a partir del próximo sábado 4 de septiembre, en horario de 21 horas, como las que marcaba el evento de que nos ha explicado Rafael, las 21 horas, UTC. Ahí estaremos presentes el sábado y en una net, una rueda al estilo de radioaficionados, con cambios, a través de la radio, obviamente, y sin mayor pretensión, sin un invitado, sin un tema concreto, sino hablando de la actualidad en general y de la manera más amena posible, ¿no? Aproximadamente una hora. Y bueno, y les invito. Y luego a partir del siguiente domingo, 12 de septiembre, la NET de la tecnología cambia de horario. Pasa a la noche de aquí de Europa, a las 21 UTC, hasta, no sé si lo cambiaremos cuando haya un cambio de horario a finales de, creo que de octubre, el último...
De octubre, sí.
Sí, el 31, creo que coincide este año, sí. Sábado y 31 de octubre. Ya no sé si lo cambiaremos, dependiendo un poquito de la adaptación del horario y demás. Sé que para América no hay ningún problema, pero bueno, en el caso de aquí, pues en principio yo no tengo problema en ese horario, pero bueno, ya veremos si lo mantenemos con los usos horarios o no. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o alguien que quiera hacer algún comentario. Veo bastantes estaciones aquí conectadas. También veo muchas estaciones o colegas o personas que están en YouTube. Pero si quieren, bueno, para hablar, para interactuar, obviamente tiene que ser por Telegram. Los que estéis ahí en Facebook o en YouTube, decirles que el canal de Telegram es muy sencillo, la T de tango.me de yo, como en inglés, myeco.net de la tecnología, todo sin espacio, y ahí entran directamente a lo que es el chat de voz y de vídeo, en este caso también. Y ahí estamos, pues no sé, unos cuantos ahora mismo, no los he contado, pero unos cuantos, sí. Bueno, adelante, Rafael.
Sí, bueno, he puesto ahí arriba porque los datos que los puse al principio, por si alguno quiere contactar conmigo, quiere... Bueno, pues ahí lo tiene y no sé, estoy, si alguno tiene alguna pregunta por ahí, alguna cosa más, pues encantado de ayudar. No sé si tenéis alguna duda por ahí.
Bueno, yo lo que creo que hay mucha... es un tema un poquito complicado, a lo mejor para el novicio, ¿no? El que llega por primera vez a familiarizarse con la tecnología. Pero yo creo que es importante que tengamos esta información, ¿no? Y yo me imagino... Yo creo que es así, ¿no, Rafael? Que llega un momento que te adentras tanto en eso que llega a ser como una... no sé, como que te atrapa, ¿no? Que te atrapa todo eso, me imagino. Yo creo que es así, ¿no?
Es... No quiero llamarlo enfermedad, pero casi, ¿no? Es que en este caso coincidió mi trabajo con mi afición, ¿no? Y llega un momento en que te metes tanto, que cuando llegas a casa, levantas antena y te pones a grabar. No llega porque lo que quieres es seguir investigando, seguir viendo cosas, seguir estudiando, en definitiva, ¿no? Y de hecho, yo empecé a trabajar, a estudiar el tema del DMR en 2013, 2014, Por ahí empecé yo con el tema del DMR en concreto, ¿no? Con el tema de las transmisiones llevo 40 años. Pero el tema del DMR empecé ahí. Bueno, pues todavía hoy día, a fecha de hoy, esta mañana, sin ir más lejos, he estado investigando cosas. Me meto en internet, me meto en foros, voy estudiando, me vuelvo a sacar el EPSI, veo lo que dice uno, lo que dice otro, lo comparo con el EPSI, pues no, este está equivocado. Pues no, mira, este tiene razón y eso yo no lo sabía. Y es un continuo que puede llegar a ser un permiso si utilizas todas las horas de tu día, ¿no? Para esto. Pero si te gusta algo que es, yo creo que te llena mucho el poder averiguar. Es que hace pocos días un compañero me dice, oye, que tengo aquí una señal y tal y cual, y te mando el audio, y le dije, no me mandes audio, yo no quiero escuchar lo que dice, mándame el log, mándame lo que escribe ahí, yo con eso me vale, sí. No quiero escuchar lo que dice, ¿no? Es algo que sí, que puede llegar a ser un poquito, pero si te gusta, es muy divertido. Si te gusta,
me ponen aquí en el chat de texto, ahora hablando de texto también, no, me ponen dónde poder acceder al curso. Ya lo ha puesto aquí, bueno, se ha adelantado Rafael. Ahí tenéis arriba a la izquierda, creo que sí, a la izquierda. Está puesto el blog, su correo electrónico.
Está un poquito apagado, a ver si lo puedo leer.
Ahí está, sí, ahí está.
Bueno, estoy moviendo todo lo que no es.
Para los que quieran seguir un poquito... o inscribirse, por supuesto.
A ver si no me deja mover. Muevo todo menos lo que tengo que mover.
Pues ahí creo que se ve bien. De todas maneras, voy a ver.
Ahora se ve completo, ¿no? Ahora
sí,
se ve completo.
Sí, sí. Vale. maireles.dmr.blogspot.com. Bueno, el canal de Rafael de YouTube, maireles-dmr.
Y mi correo electrónico también.
El correo electrónico... a ver si lo veo. Sí, maireles.dmr@gmail.com. Sí, correcto.
Y bueno, pues ahí tienes... si alguien quiere contactar por WhatsApp también conmigo, desde la misma web, en la parte de la izquierda, abajo del todo, hay un enlace para mandar por WhatsApp, mandarme cualquier mensaje, lo que quiera, ¿no? Hay un enlace. Si alguien quiere por WhatsApp también contactar.
Bueno, decir que Rafael ya para mí, más que un invitado, se ha convertido en un amigo. Es una persona muy cercana, muy muy amigable, una persona siempre disponible. Bueno, también es verdad que él está como jubilado, ¿no? Tiene mucha disponibilidad, prejubilado. Y prácticamente eso facilita mucho las cosas, pero bueno. No sé si hay alguna pregunta más o si quieres añadir algo, Rafael. Le digo que los que quieran formular preguntas, bueno, si ya son habituales de la NER, aunque llevamos poco en usando este soporte de Telegram, pueden hacerlo a través de indicando que se le abra el micrófono. Ahí tienen la oportunidad de intervenir, o inclusive si no tienen una pregunta muy concreta, no hace falta, tampoco no se preocupen, simplemente con saludar. También son bienvenidos, no hay ningún inconveniente. Así que, y si no, pues adelante, Rafael.
Nada, lo dicho, si alguien quiere cualquier cosa, se ponga en contacto conmigo. Os invito de verdad a que hagáis este curso, aprovecharos que es gratuito y que vais a aprender mucho, mucho de todos esos datos raros que aparecen ahí, vais a aprender mucho. Y creo que al que le guste el tema, de verdad que se va a divertir, de verdad que va a aprender, que es lo importante, ¿no? Y lo que siempre he tratado, ya te lo comenté la otra vez, que esto prácticamente lo hago, a pesar de que el libro tenga un precio, a pesar de que tal, lo hago para difundir mis conocimientos, porque bien sabes, ¿no? Que el libro, el precio que hay... Lo que gano
hoy en nada, día, hoy en día, Rafael, tal como está planteado lo que es Amazon, es el prurito de decir, bueno, he escrito un libro, lo he publicado, es la satisfacción personal. Pero exacto. Ganar dinero, como ganar dinero, obviamente, no. Ahí está claro, ¿no?
Eso no, si no te llamas Javier Sierra o algo así, no.
Exacto. Sí, algunos de los que venden, yo sí. Creo que cada vez más y ahora con la haciéndose electrónico el precio se abarata mucho y prácticamente tienes que vender muchísimas ediciones muchos ejemplares, ¿no? Para poder tener un a nivel de ingresos holgado, es decir, es que me dedico a ser escritor. Eso es muy muy poquito. Bueno,
yo llevo ganado del libro en total, tanto la versión de papel como la electrónica, aproximadamente 100 euros que me los gasté en los libros que regalé. ¿Vale? Es decir, que no.
Sí, bueno, ahí se ve claramente que es tu inquietud, el tener la satisfacción personal de poder enseñar lo que a ti te ha costado mucho tiempo, dinero e inversión y es parte de tu vida, ¿no? Así que eso te lo agradecemos desde ya, en mi nombre y en todos los que estamos aquí ahora mismo. Bueno, no sé si alguien más quiere participar. No estoy viendo aquí a nadie más en la que quiera utilizar el micro.
José, ¿me escucha?
Sí, sí, adelante.
Ok, gracias. Bueno, ya Rafa, ya me suscribí ahí en el blog tuyo, así que ahí vas a recibir la notificación al correo. Y me parece magnífico el formato de poderlo hacer en el propio tiempo nuestro. Es estupendo. Eso no se puede pedir más. Así que gracias nuevamente. Continúo por aquí a la escucha. Adelante, José. Gracias, Rafa.
Vale, muy gracias, bien. Muy bien. Gracias. Y no sé si alguien más quiere hacer algún comentario o si tiene alguna duda sobre la inscripción o sobre un poco el contenido. Bueno, si no, pues nada, Rafael, yo creo que damos por finalizada ya la net. No sé si quieres añadir alguna cosa al respecto. Decir que, que se va a pasar a formato de podcast también, si quieres escucharlo sin imágenes, lo tiene ahí en Spotify, en Net de la Tecnología de Radio Aficionados y por supuesto está grabado en el canal de YouTube y en la página de Facebook también, si lo quieren o lo quieren compartir algunos colegas que no han tenido la oportunidad. Me di cuenta que muchas veces en la participación en directo no llega a ser lo que uno desea, pero sin embargo veo que hay muchas visualizaciones, muchas descargas de los vídeos. Estoy hablando de 500, 600, 700, 800 descargas en algunos vídeos. Entiendo que sí hay interés, pero que la gente no le gusta participar en directo. Es un caballo de batalla bastante arduo y difícil de convencer a la gente para que participe, pero bueno. Es así. Y da igual, aunque lo vieran en diferido, el contenido y el mensaje se ha llegado, ¿no?
Pues sí, la verdad es que no sé si quizás el horario, lo que sea, ¿no? Hoy domingo no creo que haya mucha gente, bueno, sí hay mucha gente que trabaja a turno y están hoy sí trabajando, ¿no? O esos camareros que están sirviendo a los que están en las terrazas.
Sí, claro.
Que quizás lo vean en diferido después esto, ¿no?
Pero sí, obviamente es más cómodo. Uno cuando tiene un momento de asueto, de tranquilidad o de, siempre es mucho más cómodo. Pero bueno, la idea siempre ha sido de, al ser una net, de ser en directo y que la gente pudiera participar en el momento, ¿no? Así que en mi nombre, el de Rafael, pues agradeceros que habéis estado aquí y decirlos y emplazarlos para la próxima NET, que va a ser muy interesante y va a ser muy práctica también para muchos de los que utilizan el programa, que es el referente de los programas de soporte en Windows, de APRS, de geoposicionamiento para radioaficionados. Es muy interesante porque va a descubrir, la mayoría de nosotros utilizamos las funciones básicas del programa, pero Miguel, que se llama nuestro invitado el próximo domingo, nos va a descubrir que hay mucho más detrás del telón, detrás de las cortinas del programa, que no lo utilizamos, que apenas son funciones no ocultas ni avanzadas, pero sí funciones que la mayoría de nosotros no utilizamos de una manera general y que ahora tenemos la oportunidad siguiendo la net. Así que nada más, agradecerte, Rafael, y ya te emplazamos una tercera vez para el libro, que ya le queda la mitad del recorrido.
Agradecerte a ti por haberme vuelto a traer aquí, agradecer a los amigos que están presentes su interés, y nada, un abrazo y nos veremos otra vez aquí cuando... Yo seguiré.
Es un placer, Rafael, de tenerte aquí.
Seguiré viendo los vídeos vuestros.
Y mi más sincera admiración y sobre todo agradecimiento. Me congratulo de poder tenerte aquí y que seas una persona así tan, tan afable y que tus conocimientos los pongas a disposición de todos, que eso no todo el mundo lo hace hoy en día.
La verdad es que sí.
Venga, un saludo y un abrazo. Como decimos los radioaficionados, esto es una trama muy sencilla. 7-3, 73. 7-3. Vale, hasta luego. Chao.
Venga, un abrazo.